tarde, 18 minutos. Estamos emitiendo este especial desde el lobby del auditorio Miquel Sendel, Politécnico Gran Colombiano. Yo creo que ya después de ese contexto y de este marco de mercadeo y publicidad de lo que es o no es una empresa, cómo fracasa y cómo llega, yo creo que ustedes, el que sí he estado un poquito sorprendido es con el silencio de Alejandro. No entiendo por qué, escuchándolos a todos, ahí se quedaba callado. Alejandro, ¿qué
¿cómo
pasa?
¿Cómo le va? Profesor, buenas tardes. Acabando de entrar al programa, creo que ustedes estaban en calor desde hace un buen rato, hablando de temas importantes como es la publicidad dentro de la creación de empresas y el mercadeo, cómo los emprendedores logran diferenciar sus productos utilizando estas herramientas. Y le agradezco mucho pues la bienvenida. Yo simplemente quería generarles una inquietud que tenía que ver si con el tema de si es la publicidad lo importante durante la creación de una empresa, o más bien la ideación o la creación de un modelo de negocio innovador. No sé si de pronto quieran retomar el tema anterior o entramos en un tema un poco más orientado
creo que la publicidad tenga que ver con la creación de la empresa, pero sí tiene que ver con la proyección de la empresa.
Exactamente, más bien. ¿Cierto? O sea, hay dos cosas, y que era lo que hablábamos ahorita con César, que hay que diferenciar. El hecho de que yo vaya a crear una empresa no significa que tenga que tener una publicidad inmediata. El hecho, lo que yo le decía a él en el tema del probar el modelo de negocio, ahí estoy conceptualizando, primero tengo que conceptualizar lo que quiero o lo que quiero hacer como servicio, lo que quiero producir como un bien tangible. Eso es lo que tengo que conceptualizar muy bien. Tengo que conceptualizar qué voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender. Pero amarrado a eso, tengo que tener una estrategia publicitaria y de investigación de mercados.
Bueno,
que era, es ahí donde le vamos a dar, es más bien, no en la creación, sino el impulso para ese servicio y ese producto tenga un futuro mucho más.
Te entiendo perfectamente.
Más proyectado.
Estamos conectados porque me parece que antes de una publicidad creativa y una comunicación estructurada, va un tema muy importante hoy en día, y es a lo que le apuesta mucho algo como la Red de Emprendedores Bavaria, y es al modelo de negocios innovador. Entonces, afortunadamente el modelo de negocios innovador se puede crear trayendo prácticas de la publicidad.
Pero dentro de todo eso, para la creación, yo creo que hay un estudio de mercadeo para crear una empresa, ¿o qué dicen ustedes?
Es necesario.
Sí,
dentro del planeamiento estratégico, dentro del modelo de negocio que ustedes como Red de Emprendedores solicitan, y que inclusive que cualquier persona debe desarrollar para crear su propia empresa, el no solamente desarrollar un modelo de negocio, sino entre su plan estratégico o su plan de empresa va a estar incorporado el modelo estratégico. Habrá un capítulo específico para hablar de mercadeo, y en ese mercadeo no es solamente mirar hacia qué público objetivo está definido, porque sin un modelo, sin un mercadeo o sin un mercado para ese producto o servicio que se tenga definido, no nos va a funcionar. Entonces esa publicidad hace parte de esa proyección que la empresa debe tener, cómo se va a ver, cómo se está desarrollando y cómo lo están viendo las demás personas. Entonces, la publicidad sí es importante, pero hace parte de un modelo estratégico que debe desarrollar y cómo es su visión en un mediano, corto y largo plazo.
Que podríamos llamar ya sea o plan de negocios, o plan de mercadeo, o inclusive hoy en día creo que los conceptos están orientándose a los modelos innovadores de negocio.
Claro, desde luego. Pero es cómo tú haces para difundir ese modelo de negocio que estás desarrollando. Hablábamos la vez pasada de qué era innovación. Sabemos que el modelo tiene que ser innovador contratándolo de que tenga éxito comercialmente. Si no tenemos ese factor de que sea comercial, no podemos hablar de un factor que sea innovador. Entonces ahí es donde entra la publicidad, ahí es donde entra realmente el mercadeo, no solamente los estudios previos, sino lo que realmente necesita en la idea.
Innovar, siempre habíamos hablado que innovar es progreso, ¿cierto? Es cambio. Sí. Pero a veces innovar lleva al fracaso, ¿o no?
Sí.
Sí, mire, sí. Hay restaurantes que se mantienen en un nivel alto y como ven que tienen mucho, mucho cliente, tienen mucha proyección, mucho, mucho auge, cambian la parte de la comida, cambian, y lo que hacen es irse al piso. Entonces, a veces innovar no es solamente ser generoso, ¿no? Porque hay, sobre todo los restaurantes, innovan en la comida, en las nuevas recetas, contratan otro chef con no sé qué más pergaminos y la empresa se va para abajo.
Regresamos al mismo concepto, es probar el modelo que sea comercialmente aceptado y que tenga una permanencia. Esta mañana en una conferencia del doctor Juan José López, que se llama Innovación y Creatividad para Empresarios, hablaba de tres factores fundamentales en el momento de tener éxito. Un 25% de observación, otro 25% de desarrollo de ofertas de valor, que el producto o el servicio tenga una oferta de valor, y un 50% en relaciones y tener pasión. En esos factores, él definía el éxito de un negocio.
El que no tenga pasión, el que no sienta placer por lo que hace, va rumbo al fracaso.
Pero mira que eso es lo que estábamos hablando de Tica con César y con el grupo de Arriba Rating. Las nuevas tecnologías, las TICs como están formándose y como están poniéndose al servicio permanente de las personas, hace que la innovación tenga que ser de otra forma. No es cambiar la forma de hacer el pan, es hacer un pan diferente, que tiene un mercado diferente y que tiene una estructura de ventas diferente. Entonces ahí es donde está la innovación realmente. El pan seguirá siendo pan, el restaurante seguirá vendiendo comida, para eso está. Pero la forma de venderla, la forma de presentarla, ahí es donde los negocios como el negocio de los gourmet, el negocio de los chefs, se volvió súper bueno. El que innovó, el que empezó a meter habas, hacer una cola de langosta en una cama de habas, ¿a quién se le ocurrió eso antes? A nadie. Pero esa vaina funciona. Entonces cocina fusión, cocina autóctona, mezclas de razas, de orígenes de las comidas. Entonces hacen que ese tipo de cosas funcione. Ahí seguirá siendo restaurante. La cosa es cómo lo presenta, cómo lo hace, ahí está la innovación. Por eso se vuelve famoso o no deja, o no se vuelve famoso. Tal vez lo que comenta el profe es, ¿será que tanta innovación no lleva de pronto al fracaso si no la sabemos manejar? Seguro que sí, hay que saberla manejar.
Es que de todas formas toda innovación o todo nuevo proceso lleva un riesgo. La cuestión es, digamos, en lo posible minimizar los costos de ese riesgo asociado, porque ese riesgo obviamente puede generar que la innovación que se aplique sea un éxito, como también puede generar un fracaso de acuerdo también al estudio de mercado que haya hecho la empresa o digamos que al análisis que haya hecho, pero todo de todas formas implica un riesgo. Lo importante es, digamos que poner al mínimo ese costo que genera el arriesgarse, digamos que minimizar las pérdidas, pero de todas formas el riesgo está presente.
Para eso es bueno y es lo necesario comenzar a hacer prospectiva, comenzar a pensar en el futuro, comenzar a pensar en los diferentes escenarios que se pueden presentar a raíz de esa innovación o de ese proceso de innovación que se viene desarrollando. Porque como decíamos, puede ser bueno como puede ser malo, pero si nosotros miramos en prospectiva, en futuro, qué podemos desarrollar, cómo lo podemos desarrollar y qué va a pasar con nuestro producto, podemos comenzar a minimizar esa posibilidad de fracaso que siempre existe, que es latente, pero la idea es poder minimizarla. Ahora, otro tema que se me viene aquí en la mesa para seguir hablando de esto, ahí es cuando comenzamos a mirar nosotros, bueno, ¿los planes de negocios son necesarios? ¿No son necesarios? Bueno, vemos de que en alguna otra parte sí tienen un factor que son necesarios y que es bueno desarrollarlos. Así como hay negocios que comienzan sin el plan de negocios, pero se vuelve una guía ese plan de negocios, es bueno desarrollarlos porque se crean escenarios donde podemos comenzar a visualizar el futuro de nuestras empresas.
Y hablando de escenarios, Lina sigue trabajando extras, ¿no?
Horas extras.
Sí, ella sigue trabajando horas extras. ¿Qué reportería, qué manejo de fuentes en esta ocasión?
Bueno, yo les cuento que como la semana pasada estuvimos regalando boletas para la Feria del Ocio y la Fantasía, la Red de Emprendedores Bavaria tuvo un stand allí y nos fue muy bien, ¿no, Alejo?
Sí, estuvo muy frecuentado por jóvenes, visitaron el stand empresarios, estuvimos muy bien acompañados en la Feria del Entretenimiento, Ocio y la Fantasía.
Entonces, desde allí se realizó un evento Conéctate, organizado por la Red de Emprendedores Bavaria, en el cual las personas tuvieron la posibilidad de establecer contactos a manera de inversionistas, a manera de clientes, y ellos pues quedaron muy contentos con el resultado de este evento Conéctate, porque fue hacer negocios en corto tiempo, en tiempo récord. Entonces, vamos a escuchar a ver qué tal nos fue en ese evento Conéctate.
Muy buenas tardes, estamos aquí desde la Feria del Ocio y la Fantasía y estamos en un evento organizado por la Red de Emprendedores Bavaria que se denomina Evento Conéctate, y me acompaña Diana Fortur de la Red de Emprendedores Bavaria. Diana, buenas tardes y bienvenida a Emprende, una idea hecha empresa.
Hola, muchísimas gracias. Sí, estamos acá haciendo un evento Conéctate. Son dinámicas que tiene la Red de Emprendedores para que los emprendedores hagan negocios en tiempo récord, aliados y, bueno, en lo posible para que todos podamos tener un espacio para mostrar nuestros productos y servicios en un tiempo récord. Hoy tenemos 30 personas y, pues, afortunadamente nos ha ido muy bien. Entonces, una invitación para todas las personas que nos escuchan a que se inscriban a la Red de Emprendedores Bavaria y, en lo posible, para que participen de todas las dinámicas que tenemos para ellos.
¿Estos eventos Conéctate son a nivel nacional?
Los eventos Conéctate son a nivel nacional. La idea es que en las principales ciudades se hagan eventos Conéctate con los emprendedores de diferentes instituciones.
¿Tenemos fechas para los próximos eventos Conéctate o cómo hacen los emprendedores para conocer más acerca de este tipo de dinámicas?
Se inscriben en www.redemprendedoresbavaria.net, en su perfil nos dejan el correo electrónico y por medio de correo electrónico les estamos informando todo el tiempo de las dinámicas que tiene la Red de Emprendedores Bavaria, no solamente de los eventos Conéctate, sino otras dinámicas que tenemos para ellos.
¿Qué otro tipo de dinámicas tienen para los emprendedores?
Tenemos webinars, que son conferencias en línea, la puede ver una persona desde su casa, desde la oficina, desde la universidad, lo único que necesita es un computador y una conexión a internet. Talleres, clínicas para desarrollar las habilidades básicas que debe tener un emprendedor. Entonces, además de estas, todo el tiempo estamos en el desarrollo de nuevas dinámicas, depende de los emprendedores. También estamos totalmente abiertos, el equipo de trabajo está abierto a lo que los emprendedores nos propongan. Entonces, por ahora tenemos esas dinámicas, pero constantemente estamos trabajando para tener nuevas cosas en la Red de Emprendedores Bavaria.
Bueno, me encuentro aquí con Rose. Cuéntanos, te veo bastante entretenida con dos personas. ¿Qué contactos lograste hacer en el evento Conéctate?
Logré conocer personas que me pueden ayudar con el tema de proveeduría. Conseguí un contacto súper interesante para hacer una alianza en uno de los talleres que tengo actualmente de joyería. Y sobre todo recibí muchos consejos de todos los emprendedores. Eso me pareció súper interesante y muy, muy bueno que cada que formemos un equipo entre todos.
Ajá. ¿Y volverías a un evento como este?
Sí, claro. Sí, volvería. Quisiera conocer más la Red de Emprendedores. Conocer qué otras alianzas, que quedo como con curiosidad de saber qué más puedo hacer.
Muchas gracias, Rose. Me encuentro también con George, otro emprendedor. George, cuéntanos qué tal te pareció la dinámica.
Una excelente dinámica para generar nuevos contactos, establecer alianzas estratégicas con potenciales clientes o proveedores.
Tú eres un emprendedor, ¿qué haces tú y qué haces en este tipo de eventos?
Yo soy emprendedor, acabo de graduarme, estoy manejando los contactos de la empresa de mi papá de fundas plásticas y estoy desarrollando también mercados para el producto.
¿Y qué contactos hiciste?
Ya hice varios contactos con proveedores de telas, me informaron acerca de qué sitios puedo conseguir las mejores telas, mejores estrategias para desarrollar y es una actividad muy interesante porque se conocen nuevas estrategias y modelos de negocio.
Ok, George, muchas gracias.
Muchas gracias.
Estoy aquí con Cielo y con Miguel Ángel, dos emprendedores que vinieron al evento Conéctate. Cielo, cuéntanos, ¿qué tal te pareció?
Bueno, pues es muy interesante el hecho de conocer más negocios y la posibilidad de encontrar proveedores, clientes, también para difundir el proyecto y pues generar nuevas relaciones.
Miguel Ángel, tú estás hablando con Cielo, ¿de qué forma ella te puede ayudar en el negocio que tú tienes?
Pues en este momento, hasta ahora estoy dándole yo mi idea de negocio.
Ajá.
Estoy esperando que ella me retroalimente con su idea de negocio. Este momento ella es mi cliente, entonces estoy esperando que ella me la alimente con la idea que ella tiene, a ver también si puede ser cliente mía. Y pues la expectativa es como tal es conocernos y mirar a ver si hay nuevas posibilidades de negocios, ¿no? Más que todo eso es lo que se busca como tal acá o lo que vine a buscar yo.
Y de las personas que conociste, ¿qué te quedó? ¿Qué contactos hiciste?
Pues hice contactos bastante interesantes porque el producto que yo estoy ofreciendo y el que ofrecen ellos son productos que realmente son bastante interesantes para la parte del mercado como tal. No es, hay unos que no son tan comunes y me genera, digamos, iniciativas de poder de pronto inscribirme en otro tipo de proyectos. Me parece que ahí podemos diversificar bastante lo que es la parte del producto, ¿no?
¿Volverías a una dinámica como esta?
Sí, sí.
Ok, perfecto, muchas gracias. Este fue el evento Conéctate, organizado por la Red de Emprendedores Bavaria, y algunas opiniones de los emprendedores que participaron en él. Desde la Feria del Ocio y la Fantasía para Emprende, una idea hecha empresa. Ese fue el evento Conéctate que tuvimos en el marco de la Feria del Ocio y la Fantasía. Los emprendedores quedaron muy animados, emprendimientos de toda clase, y tuvieron la oportunidad, pues como ustedes se dieron cuenta, de establecer contactos, de hacer negocios, en fin, de conseguir clientes. Y la idea es que este tipo de eventos se realicen a nivel nacional, y eso es una oportunidad para que los emprendedores den a conocer sus ideas, den a conocer toda esa experiencia que tienen para conseguir beneficios futuros, lógicamente. Y Alejo, ¿tú qué percepción tuviste del Conéctate?
Muy animados, las personas interesadas en compartir con los demás sus experiencias y mandar el mensaje que vamos a tener uno próximamente en Cali, y que esperen nuevas noticias en otras ciudades.
Bueno, mientras ustedes desarrollaban esta labor investigativa en la Feria del Ocio y la Fantasía, en el marco de la tercera semana Gran Colombiana se desarrolló un concurso, y aquí tenemos a su creadora, a la doctora Consuelo, María Consuelo Torres, bienvenida.
La jefe.
La jefe. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad es que en el marco de la tercera semana Gran Colombiana, al saber que estábamos celebrando los 30 años del Politécnico, se nos ocurrió en el Departamento Académico de Administración hacer un concurso que conjugara la parte académica con la parte de la celebración de los 30 años del Politécnico. Desde ese punto de vista, nosotros venimos trabajando en un banco de preguntas netamente de administración, donde tenemos más de 2.000 preguntas del múltiple o de completar o de parejas, por todo lo que nos hemos venido trabajando en el transcurso de este tiempo, tipo de CAES, etcétera. Y al mismo tiempo dijimos, bueno, listo, tenemos las preguntas de administración, pero necesitamos que de alguna manera celebremos los 30 años del Politécnico Gran Colombiano. Entonces nos pusimos de acuerdo con las personas que tienen que ver con la parte de divulgación y promoción de la universidad en la página web, y les dijimos, bueno, pongan la página web a punto, o sea, actualícenla totalmente, y de ahí nosotros, con todos los profesores de mi equipo, que somos 31, le pedí a cada uno que por favor me regalara 5 preguntas que él sacara del portal de la página web del Politécnico, para poder hacer preguntas de administración y hacer preguntas de el Politécnico o de lo que es el campus. Estas preguntas, bueno, primero las consignamos, las empezamos a colectar, y de alguna manera entonces empezamos a hacer un concurso virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Pues que en ningún momento nosotros ni siquiera conocemos presencialmente a las personas que participaron. Participaron afortunadamente 3.382 personas, perdón, 2.382 personas. Nosotros aspirábamos 1.500 participantes. Tuvimos la fortuna de invitar tanto a los estudiantes de educación virtual como a los estudiantes de educación presencial. De tal manera que, como lo hacíamos virtual por una página, nosotros subíamos allí información, entonces creamos un aula virtual, y en esa aula virtual subimos una serie de información para que el estudiante pudiese repasar. Y la otra cosa era, métase en el portal del Politécnico, y usted, metiéndose al portal del Politécnico, tiene toda la cantidad de conocimientos que necesite saber de lo que es el Politécnico Gran Colombiano para que pueda concursar. Inscripción gratis. Única condición, ser estudiante del Politécnico Gran Colombiano.
Perfecto. ¿Premios cuáles fueron?
Sí, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los premios que tenemos para los 5 primeros puestos que participaron en el concurso de Polidesafío Líderes 2010 en ese marco de la Semana Gran Colombiana?
Acabas de decir dos cosas bien interesantes. La primera, el nombre de nuestro concurso. El nombre de nuestro concurso, Polidesafío Líderes 2010, lo conseguimos en una lluvia de ideas con los profesores de planta del Departamento Académico de Administración. Después alguien nos felicitó, nos dijo, oiga, es un nombre bien elegido, usted, alguien de publicidad les ayudó. No, los administradores de empresas hacemos cosas bien interesantes, aunque no sepamos publicidad.
Eso hace parte de nuestro conocimiento.
Del saber hacer. Entonces lo llamamos así, y desde un principio para nosotros sí era claro que teníamos que motivar a los estudiantes con unos premios bien interesantes. Entonces, nuestro primer lugar es un portátil, el segundo lugar es un iPod, el tercer lugar es otro iPod, el cuarto lugar es un disco duro
extraíble. ¿Cómo
llama? Extraíble o portátil, y el quinto lugar exactamente lo mismo. En este momento me gustaría por este medio y en este mismo instante decirles cuáles fueron los ganadores, de qué modalidad fueron los nombres y cuáles son los nombres de cada uno de los ganadores.
Me gustaría hacerte una pregunta antes.
Sí.
¿En cuánto tiempo lograron esos 2.300?
Los estudiantes. Realmente fueron en 2 semanas. Nosotros empezamos a promocionar la semana, 2 semanas antes de la semana de receso, el concurso, y en la semana de receso, el lunes, martes y miércoles tuvimos la primera eliminatoria, jueves, viernes y sábado la segunda eliminatoria, y la final fue esta semana, fue anoche, mejor dicho, se abrió ayer a las 9 de la noche y se cerró hoy a las 12 del día. Por eso este es el resultado así fresquitico. Yo creo que ellos saben que estaban en la final porque nosotros publicamos quiénes eran los 5 finalistas, y claramente sabíamos, y los estudiantes que participaron también, que los que llegaran a las 5 finalistas todos tenían premio.
Perfecto. Solamente para salir de dudas y comprobar la efectividad del medio internet para hacer convocatorias. ¿No?
Sí, afortunadamente, digamos que el voz a voz con nuestros profesores fue uno de los principales medios para difundirlo.
Gracias.
Aquí está uno de los promotores. Andrés Noza es profesor de mi área y por supuesto él es en todas las fases, y pues la otra convocatoria fue a través de la página web del Politécnico diciéndoles, oiga, concursen, y los estudiantes iban y me preguntaban, oiga, yo no soy de administración, yo soy de ingeniería, ¿puedo participar? Sí, puede. De hacer con cualquier felicitación. Tiene un computador portátil. Esta niña es de educación virtual. En este momento no me alcanzó el tiempo para ir y mirar de qué programa es o de qué cloud o de qué centro local es, pero pues ya mañana creo que lo publicaré por la red. El segundo lugar también es un estudiante de educación virtual, se llama Oscar Julián Gómez. El tercer lugar, un estudiante virtual, curiosamente los estudiantes de virtual ocuparon los 3 primeros lugares. Rosana Isabel Roy, también es estudiante virtual y ocupó el tercer lugar, tanto el segundo como el tercero, entonces tienen un iPod cada uno. A los niños de educación virtual, pues nosotros miraremos de qué clase es y con base en eso buscamos la forma de hacérselo llegar a su localidad. De presencial está Javier Andrés Infante, será de administración, no sé ni siquiera de qué programa es, qué vergüenza con ustedes, pero en este instante es que acabamos de ver los resultados y ya. Y el quinto lugar para Sandra Marcela Castro. Felicitaciones a estas 5 personas y espero que por favor el próximo año para la cuarta semana de administración, perdón, del Politécnico Gran Colombiano, la cuarta semana Gran Colombiana, podamos hacer Polidesafío Líderes 2011. Pues es la finalidad del nombre, que sea utilizable, que se le dé continuidad.
Progresivo.
Que sea progresivo, que cada año podamos hacer un Polidesafío. Gracias, buena tarde.
No, María Consuelo, muchas gracias. De verdad, yo hice parte de la promoción, la respuesta fue muy chévere por parte de los estudiantes, se interesaron cuando llegábamos ya a los salones de clases, ya se habían inscrito, y eso es un aliciente, tanto para la facultad como para toda la universidad, de que hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer cosas grandes, y que esto es un pasito de los chéveres que se deben hacer y se deben seguir haciendo fuertemente, y en la parte tanto presencial como virtual.
Creo que esto nos demuestra que las actividades de la Semana Gran Colombiana o todas las actividades que nosotros podamos llegar a hacer en el Politécnico Gran Colombiano no tienen cabida únicamente los estudiantes de educación presencial, sino que nosotros debemos buscar espacios y eventos donde convoque tanto a los estudiantes de educación presencial como a los estudiantes de educación virtual. todos son Politécnico Gran Colombiano, somos parte de la comunidad del Politécnico Gran Colombiano y eso es lo que quisimos también hacer con este concurso.
Sí, es vincularlos un poco más, que no se sientan tan virtuales tampoco, que no están tan lejos de la universidad, sino que hacen parte de nosotros, de la universidad, de toda la estructura de estudiantes que tenemos dentro de la universidad. Algunos alumnos míos me decían eso, profe, pero es que tenemos, nosotros somos virtual, ustedes son virtual, pero son del Politécnico igual. Y lo mismo para, me cabe en la anotación de, ahorita vamos, creo que ya pasó, no sé si ya pasó la parte de
¿dónde está y qué se puede hablar? Es necesario conocerlo y saber, así como nosotros necesitamos saber que hay alguien allá que nos escucha, poder tenerlo. Que lo estén escuchando en este momento en vivo o que lo escuchen formacionempresarial@poli.edu.co y en la red de emprendedores
info@redemprendedoresbavaria.net
y que nos cuenten sobre cómo les parece el programa, cómo les ha tenido, cuáles son los temas de interés que les gustaría para que podamos seguir alimentándonos y poder hacer parte de este mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Yo les tengo una. Hablan de presencial. A mí los presenciales también. De ese medio. Entonces yo creo que ya no utilicemos ese término de presencial o semipresencial.
Presencialmente. Como decimos, la tecnología está a la mano de todos. Les recordamos a todo el mundo estar en completo uso de esos nuevos medios, poner en práctica esos nuevos negocios y visitar, ¿por qué no?, la red de emprendedores Bavaria.
Lo hicimos al aire, de que si esto era radio o no era radio, ¿cómo era el cuento? ¿Se acuerdan? Entonces el tema es simplemente sí. El mismo. Es lo que hablamos de Arriba Rating. ¿Arriba Rating es que ya el programa anterior? Sí, sí, qué pena. El saber y lo que hablaba Alejandro al principio de la charla es, ¿en qué momento o cómo es un negocio para dejar de volverlo algo tangible? Para volverlo totalmente, es decir, volverlo virtual. Lo vimos con la gente del programa anterior, ya estamos vendiendo las mismas cosas que se vendían hace 10, 15 o hace 2 años. Ya no estamos vendiendo de la misma forma, nuevos mercados, nuevas formas de hacer. Pues obviamente, de diferente. De las TICs han generado cambios en la música, la piratería, el iPod, todas esas cosas, el Ares, iTunes, todo ese tipo de cosas hacen que todo esto cambie. Entonces vamos como a lo mismo, ¿no? La forma de vender las cosas sigue siendo música, pero se vende de otra forma, se hace de otra forma y se escribe de otra forma.
La cuestión está también en irse adaptando a esos cambios, ¿no? Porque muchas personas todavía desconfían, por ejemplo, hacer ciertos trámites virtualmente, como el pago o el pago de la EPS. Hay gente que todavía ve la necesidad de hacer la fila en el banco, de hacer, digamos, de ir hasta allá a realizar ese trámite cuando fácilmente lo pueden realizar por medio virtual. Entonces, cuesta en ocasiones adaptarse, pero hay que ir, digamos, en la movida, porque si no, digamos, en la medida en que las empresas no se adapten a este tipo de nuevas tecnologías, se van quedando rezagadas.
Eso es cierto.
Pues miedo.
¿Qué?
A pagar los servicios.
En Colombia tenemos que tener, hay dos cosas, tenemos una cultura del face to face, o sea, a mí me gusta que la niña me mire a los ojos, que la niña me coquetee en el banco, sí, y que yo sea don Andrés, cómo me le va, cómo le digo, bla, 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 bla. Pero resulta que cuando entro en la virtualidad ya no tengo face. Implica a mí como empresario tener una responsabilidad mucho más fuerte que tener gente capaz, tengo que tener mucho más fuerte, estamos aquí en el poli, sí, ya no estamos recibiendo opciones, lo haces virtuales. En los papeles, entonces entre menos papel, más arbolitos, entre más arbolitos, por internet, nos da miedo prender el computador, nos da miedo a lo el mapa. ¿Sí? El tema de Andrés López en la pelota de letras es eso, es el tema de que a los papás les da miedo el computador, a nosotros ya nos tiene que el computador. Una persona que tiene más de 40, 50 años, le puedo decir que tiene miedo al sistema, pero de menos de 20 años tiene el chip y los dedos le tienen que funcionar perfectamente para que haga las cosas virtualmente. Es así lo que tiene que funcionar, así debe funcionar. Digamos que no es virtualidad. Los alumnos hacer cosas virtuales en el Politécnico lo hacemos. Yo no le hago el parcial en vivo y en directo, hermano. Se lo mando por Moodle. Usted tiene que contestar, responsabilidad de quién, el problema es suyo, no mío, para hacer el parcial.
Sí, es completamente importante, completamente útil, tal interacción, no solo comunicación vía internet, sino con los gustos personales, como es el caso de los muchachos que nos van a acompañar ahora. Ellos están empezando a transmitir o transferir sus gustos a través de un medio web. Empiezan a interactuar con esa tecnología para compartir sus intereses.
Pero esos intereses yo creo que se van perdiendo, y para Andrés, que está diciendo que todo es virtual y que tenemos que llegar a lo virtual, eso se pierde el calor humano.
Sí, seguro.
Que es fundamental en cualquier negocio.
Pero es que mira, a lo que yo voy no es que todo sea virtual. Lo que pasa es que es como todo. Es perfecto de las cosas. Si vamos a la música. El tema de los muchachos que vienen ahora con el marketing, les, pero no hay nada mejor que ver.
No, con eso
no hay
es
nada mejor que ver una en vivo.
Es lo mejor.
La gente paga por verlo en vivo, ¿sí? Ahora, ha cambiado la forma de ver las cosas, ha llegado más fácil la música, los productos, los servicios a más personas, sí. ¿Por qué? Porque lo hemos convertido en virtualidades. ¿Que por medio de la virtualidad vendemos cosas tangibles? Sí, porque sale. Si no, para decir páginas, tumercado.com, tucarro.com, carroya, todos los .com que vendan alguna cosa virtual. Yo no tengo que ir a mirar el apartamento, ya lo veo por internet, simplemente me contacto con el vendedor y lo compro. ¿Sí? Lo hablábamos con la revista Don Juan en el tema de innovación de publicitaria, cuando la revista Don Juan tenía Cinio o cualquier revista están por Cinio, y Cinio lo que hace es generar procesos en donde yo abro la página web de la hago clic en la parte publicitaria, y en la parte publicitaria inmediatamente me lleva a la página de la compañía, y yo perfectamente he comprado un Audi vía internet y nunca lo vi. Cuando llegue empacadito o vaya a recoger el concesionario, ahí lo voy a ver.
No, sí, claro, y tienen toda la razón, y uno tiene que acomodarse porque
claro,
la vida hay que dar paso tras paso, no hay que retroceder. Pero lo único que si no es virtual en este momento es la conexión que vamos a tener con nuestros compañeros del programa, sí. El Martillo, ¿cierto?
Seguro
ellos nos
sí.
van a dar martillo.
Ellos van a dar mucho
nos
martillo.
Van a dar mucho martillo. Entonces, ya después de este corte, vamos a ingresar con nuestros compañeros, Chiqui Salamanca, don Juan Maldonado, María Santos, Miguel Pérez y el viejo James. Que el viejo James tiene un grupo musical, tiene una empresa. Y vamos a hablar ahora con ellos, vamos a hablar de las empresas musicales. Que
buenísimo,
también hacen
buenísimo.
Parte de Emprende, una idea hecha empresa.
aquí tú creces plenamente, todo lo que ya sabes tu mente, y demuestra lo que sabes con ese potencial tan grande. Vive el Poli, vive, mira hacia adelante. Politécnico, gran colombiano.
Buenas tardes nuevamente, seguimos en vivo con el programa Emprende, y ahora en unión con otra de la franja
horaria. Nos enlazamos ahorita con el martillo.
Tenemos una mesa dinámica en este momento, Andrés. Me interesa mucho participar oyendo las perspectivas de los dos invitados que tenemos. Son dos personas en... proceso de, digamos, emprendimiento, ¿por qué no?
Bueno, tenemos por una parte, le voy a dar el paso a la experiencia primero, muchachos, y luego vamos con ustedes al profesor Guillermo Ramírez. Él es docente del Politécnico Gran Colombiano. Ahorita acaba de salir de una conferencia, esperemos que todavía tenga voz. La conferencia se llamaba emprendedor.com. Entonces, Guillermo, bienvenido y cuéntanos qué es emprendedor.com.
Bueno, muchas gracias. Emprendedor.com es un portal o un sitio web que empezó desde hace 12 años. En el 98 abrimos, cuando estaba el boom de las .com, cuando todo el mundo quería invertir en internet, cuando la gente decía que eso había que meterle plata a la web, etcétera. Y pues por esa época hicimos nuestro primer sitio web, y desde ese entonces hemos estado sin interrupción creando cantidades de contenidos. Tenemos cursos virtuales desde 2000, ya ofrecíamos cursos de emprendimiento gratuitos. Nosotros ya utilizábamos Moodle desde hace mucho tiempo, y la gente pues ha hecho muchísimos avances. Tenemos una consultoría virtual en donde creamos una intranet con el que quiera la consultoría, y compartimos documentos y compartimos ideas con las personas durante cierto tiempo mientras está en la creación del negocio. Eso pues es un servicio que hemos hecho desde hace varios años, y nos alegra que mucha gente ha pasado, digamos, por nuestro portal. Y aparentemente pues lo que le contamos, lo que le decimos o cómo lo ayudamos, ha sido muy gratificante que las personas pues sacan adelante sus negocios. Hay muchas historias muy interesantes en estos 12 años.
¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo llega un emprendedor a emprendedor.com? ¿Qué debe hacer? ¿Tiene algún requisito o simplemente cualquier persona puede acceder a la página y puede acceder a los contenidos?
Todos los contenidos están disponibles, gratuitos, los cursos son gratuitos también. La gente entra a emprendedor.com y encuentra ahí el campus virtual donde está. Hay un curso que se llama Hacer Empresa, hay otro curso que se llama de Emprendedor a Gerente, que tratamos de hacer que las personas pasen un poco la etapa ya de la idea a la etapa de organizar mejor su negocio. Hay muchos planes de negocio, hay muchos artículos. En general tenemos una cantidad impresionante de información que la gente pues puede disfrutar, y hemos recibido unos muy buenos comentarios durante todos estos años.
La página es www.emprendedor.com.
Correcto.
Tal cual.
Sí.
Cualquier persona puede acceder, tiene la información abierta, consultoría personalizada, virtual. O sea, si yo soy un emprendedor, tengo algunas preguntas puntuales, tengo de pronto algún tipo de chat, tengo algún tipo de foro, o puedo dejar una pregunta al aire para que alguno de los consultores o expertos la conteste.
Tenemos una comunidad creada, un grupo de discusión. Y la idea es que cuando ya se va a hacer una consultoría más concreta de un proyecto determinado, pues se establecen unos parámetros y puede pues haber algunos honorarios para esa consultoría. Pero eso depende del proyecto que tiene la gente.
Ya, en principio es gratuita, y en la medida del avance, en la medida del alcance que se necesite, tendrá unos honorarios a futuro.
Correcto.
Ok, Guillermo, de verdad muchísimas gracias por tu apoyo, por tu aporte, y sabemos que tú eres una de las personas que más empuja en el Politécnico Gran Colombiano en la parte de emprendimiento, tanto presencial como virtual, porque valga la aclaración, Guillermo ha sido uno de los si no estoy mal, iniciadores del tema de la virtualidad, la educación virtual aquí en el Politécnico Gran Colombiano, y es el Sensei Master, como le digo yo, en virtualidad, que es el que sabe más de esto acá en el Politécnico Gran Colombiano. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y te dejamos para que descanses de la conferencia que acabas de dar.
Muchas gracias a ustedes y pues los invito a que visiten emprendedor.com y me comentan, me envían su retroalimentación, que siempre es bienvenida. Muchas gracias.
A ti, Guillermo, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces aquí, ya tenemos a la gente del Martillo, tenemos a
Chiqui Salamanca
y a
Juan Maldonado.
Listo, bienvenidos, muchachos.
Bueno, gracias por invitarnos al especial hoy de la Semana Gran Colombiana con Emprende. Muy, muy chévere, me pareció muy chévere la iniciativa de ustedes de involucrarnos en el tema, porque igual la industria del rock siempre ha estado como presente en este tipo de cosas.
Bueno, estamos en vivo desde el Auditorio Jaime Mikkelsen. Muchachos, a ustedes muchas gracias. Desde el programa Emprende queremos agradecerles al Martillo por ustedes vincularse a esta idea de emprendimiento, desarrollar un programa especial sobre todo lo que podemos desarrollar. Cuéntenos un poco cuál es la experiencia de ustedes en esta industria de la música y sobre todo aquí en Colombia, que lo vemos tan difícil nosotros, la creación de grupos y que eso se vuelva una empresa.
Claro, nosotros siempre hemos intentado, desde que está el comienzo del programa, desde que está el Martillo, de tratar de traer bandas nacionales al programa. En todos los programas siempre tenemos un invitado que nos viene a hablar de sus nuevos discos, de sus conciertos, de todo lo que hace para promover el rock en Colombia. Digamos, hoy el invitado sino él también es parte del programa, pero tiene también su parte como de empresa, que es James. Él tiene un programa de muñecos animados por internet que es muy famoso y muy conocido, se llama Los Cuatro Extraños en DC. Y él lo ha sacado adelante como un proyecto, como una empresa. Ahorita vamos a estar hablando con él, que nos va a explicar un poco de su emprendimiento.
Okay. Pues igual también dentro del programa cada uno como que ha tenido su experiencia dentro del rock. Digamos, Juan ha sido músico en bandas, pues Miguel es seguidor, Claudia también. James ha estado en la parte, pues como decía Juan, de la empresa con Cuatro Extraños. Y pues ha sido manager de varias bandas, pues de la escena del metal, pues de los que es básicamente el programa. Yo he estado vinculada también desde... Ah, bueno, y James también conmigo trabajó dentro de un programa que se hacía de rock en el Canal 13. Entonces siempre hemos estado como todos vinculados.
Yo sí decía que tu cara me hacía conocida, ya sé por dónde.
No, yo no salía en cámaras, eso no pasaba jamás, no.
No, pero miren, ¿saben por qué? Porque me gusta, y no me lo van a creer, detrás de la corbata... Hay todo un reguero de tatuajes y sí, ¿serio? sí, aquí donde me ven, el tipo en el 94 era baterista y bajista de un grupo y conocimos bastante del país, chévere. A punta de lo que fue en el 94 no tener una emisora o tener un espacio en donde uno pudiera sacar las cosas adelante. Es una lucha muy complicada.
Bueno, ¿y cómo ha cambiado la industria de la música? Cuéntenos.
No, me ha cambiado bastante, la verdad, pero no,
la industria de la música la ha cambiado, le ha cambiado la vida.
Sí. No, el tema es que en principio antes no se podía pensar en dedicarse a la música en Colombia, y eso es algo que todos los que estuvimos metidos en eso sabemos que eso no funcionaba. Llegar a una emisora, que le pusieran un demo, que lo escucharan simplemente diciendo, oiga, tengo algo que contarle por medio de la música, eso no pasaba. Hoy en día ya hay medios, ya hay formas, ya hay programas como el de ustedes que pueden hacer ese tipo de cosas. Antes no existía.
Igual también
ustedes
está,
saben,
digamos...
Muchachos, perdón que los interrumpa. ¿Ustedes saben quién fue la primera persona, primer colombiano que fue al exterior y comenzó a promover la industria discográfica o de cantantes de Colombia?
No.
La famosísima Claudia de Colombia. Mucho antes que Carlos Vives, sí, mucho claro. Antes que Juanes.
Ella era Claudia la Shakira, ella era más o menos como la Shakira de esa época, ¿no?
La Shakira setentera, sesentera, sí. Más o menos, esa señora tenía como unos 55 años.
Ella siempre fue grande.
Ella siempre, sí, ahora está más grande. Pero ella fue la precursora de que nosotros podamos tener ese auge ahora y que tengamos justamente una Shakira, unos Juanes, y que podamos desarrollarnos, o sea, todo lo que ha venido desarrollando, y gracias a ella, pues ahora podemos hablar de eso.
Igual ella tiene, pues hablando de Claudia, yo que día tuve la oportunidad de hablar en concierto y tiene bastante como reconocimiento internacional, porque igual tiene como canciones de diferentes países del mundo. Bueno, les iba a contar que también lo que decía es de los medios, digamos también tenemos un medio que también nos ha apoyado, creo que a todos aquí en la emisora, es Radiónica, que es de los primordiales, que está apoyando la escena de todo tipo de géneros del rock, tanto como el reggae, el ska, el metal, todo. La revista Shock también, que ha sido una precursora también de la música en Colombia, pues es más variadita, pero
mira,
también
mira
es muy importante.
El tema. Antes, en la superestación había bloques de metal, había bloques, me acuerdo mucho de Lucho Metales, me acuerdo mucho de pues Andrés todavía está al aire en Radiónica.
Cuatro canales.
Sí, obvio, eso hace mucho tiempo, pero había espacios y no había espacios para, como los hay ahora en Radiónica, donde tú puedes llevar un demo y te lo ponen. Radiónica no existía.
No, sí, lo de Radiónica es muy, muy chévere.
Ahí está James.
Saluda, James, a la gente de Emprende.
Saluda a la gente de Emprende, acabamos de llegar por acá. Pero está muy bien esta, este programa conjunto que estamos haciendo el día de hoy, precisamente hablando de lo que es la música y los jóvenes emprendedores en Colombia. Entonces, hay mucho que aportar y hay mucho que decir en lo que tiene que ver con empresa, ya que hay muchísimos colectivos independientes del underground que están trabajando ahorita en empresa. Uno de los colectivos que nosotros podemos destacar es Charpole. Si recuerdan, ustedes vinieron a un programa acá, que ellos son los que están trabajando de aire como plomo, y ellos tienen su propia empresa de diseño y hacen sus propios videos y están gestionando todo esto. Algo también bastante importante es rescatar todo lo que está haciendo el Festival Rock al Parque. Que el Festival Rock al Parque empezó con jóvenes. Ellos eran los que hacían este proyecto.
James, ¿usted se acuerda cuál fue el primer festival que hubo así en Bogotá?
Fue uno en Medellín, Ancón.
¿Antes?
Ancón, que recuerdes el Ancón, que hubo fue uno, que un lo intento, llamaron el gusto colombiano.
Parece que hubo un intento más o menos en el 80 y pico, no me acuerdo exactamente.
Es que el Ancón fue en el 70.
Bueno, el Ancón fue 70.
Sí.
Tienes razón. Después hubo primero uno como tal de metal, que se llamó Calavera Rock.
El Calavera Rock, ese fue famoso porque incluía todas las bandas de garaje de esa época. Es un festival viejísimo que le empezó a pegar a las bandas de garaje y a construir algo de industria de lo poquito que estaban grabando. Recuerden ustedes que hace muchísimos años el rock colombiano se grababa en cassette.
¿Cassette?
Sí, era lo que teníamos. Esto,
todos tenemos, hemos pasado por esa época de estar rebobinando el red, white, play.
Y micrófono abierto, ¿no?
Y era con un micrófono, pues igual así grababan los corraleros del Majagual, así grababa nuestro gran juglar Alejandro Durán, ellos grababan de esa forma, ¿cierto? Pero pues, de todas formas, era música entre comillas comercial, estaba llegando de una forma más digerible al público colombiano. El rock ya es otra cosa, ¿cierto? Ya cuando llegó los Flippers, en esa época la gente lo veía distinto. Ahora, tengan en cuenta que el rock en Colombia, la persona que llegó con una guitarra eléctrica, en este caso requinto, a Colombia, no fue un rockero.
No.
Fue Noel Petro.
El burro mocho.
Sí. Y tenemos que agradecerle al señor Gustavo Quintero de los que ellos con los teenagers, en esa época, hacían twist y agogos, incluso los mismos corredores del Majagual. Entonces tenemos un gran pasado por ahí. Y es gente que ha venido trabajando. Ahora esto se creció. Y hay mucha gente que hace graffiti, y hay mucha gente que hace no solo rock, no solo metal, hacen hip hop, hacen música folclore, ¿cierto? Entonces ahí hay muchísima empresa de donde se puede trabajar. Vean cómo los festivales nacionales están trabajando unos con otros. No es solo Rock al Parque.
No es solo Rock al Parque, ¿no?
Salta Voz. Ibagué Ciudad Rock, Manizales Grita Rock, el Cali Underground o algo así. Entonces, hay bastantes festivales y vean cómo hace poco...
Altavoz tuvo la oportunidad de tener a Creator y a Exodus, ¿no? O sea, es muy grande.
Sí, a los festivales le apuntan a grandes artistas internacionales, que es algo que nosotros no podíamos ver antes. Entonces, hay mucho que hablar.
Pues bueno, parte de lo que estamos hablando es una fusión que hemos venido desarrollando hoy en este programa Emprende y ahora con el programa de 5 a 6 de la tarde que se llama El Martillo.
A 7.
Y de 5 a 7, wow, de 5 a 7.
Sí, señor, Dios mío, de 5 a 7. En el
programa nosotros también, no mentiras. Entonces, pero muchísimas gracias y vemos esa mezcla que venimos desarrollando de todos los temas que hemos venido hablando de emprendimiento, porque emprendimiento no es solamente crear empresa de, como decíamos nosotros, de corbata, como estamos nosotros con Andrés y yo, sino también detrás de eso también nosotros fuimos mechudos, fuimos metaleros, nos gustó, yo soy medio hippie en algún momento, no saben cómo los envío a ustedes poder seguir así.
Seguir viviendo en Jean and Tennis, yo sería feliz.
Sería buenísimo. Les tengo un anuncio.
Sabe que yo no puedo.
Me acabaron de llegar unas boletas y una invitación del Ministerio de Cultura, Proimágenes de Colombia, la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y Señal Colombia, que tiene el gusto de invitarlos a la entrega de los premios de cine Macondo. ¿Cuándo se va a desarrollar eso? El día de mañana, 21 de octubre, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitar. Esto va a ser a las 7 de la noche. Las personas que están interesadas y que estén escuchando y que hayan escuchado esta emisión especial del programa Emprende, del programa
Arriba Rating
y ahora El Martillo, entonces los invitamos a que nos escriban a formacionempresarial@poliedu.edu.co dándonos la respuesta de una pequeña pregunta, sencillamente. ¿Cuáles fueron esos temas de los que hablamos justamente en el programa de Emprende de 4 a 5 de la tarde, de los que múltiples que hemos hecho en el día de hoy? ¿Cuáles son esos premios? Tenemos bastantes boletas, igual los muchachos del Martillo van a tener también boletas para las personas con preguntas del programa, y obviamente invitarlos a que revisen pues toda la semana del cine colombiano que tenemos del 19 de octubre al 7 de noviembre. Me imagino que esto va a estar en alguna página del Ministerio de Cultura. Sí, señora, aquí está, www.mincultura.gov.co/semana del cine, para que vean toda la programación, que está, por cierto, muy buena. No tenemos mucho tiempo para poder hacerlo, para contarles un poco más, pero queremos invitarlos a estos premios.
En el Martillo recuerden, les contamos.
Formación sí, empresarial.
En el Martillo profundizan.
Eso es.
formacionempresarial@poli.edu.co para que nos escriban cuáles fueron los temas que hemos hasta ahora tocado en este programa especial de programa Emprende, Arriba Rating y El Martillo. Nos despedimos de ustedes por un momentico. Vamos a hacer un cambio de escenario donde se encontramos. I'm gonna go get some more.